Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos ahora mismo 4 minutos y 20 segundos y 40 segundos, mejor dicho, para contarles toda la actualidad de este día de hoy. Las copas les sientan mal a los equipos de la capital. Les sientan mal a todo el mundo. Pero bueno, las copas les sientan mal al Real Murcia, que de los últimos 11 años en 9 ha caído en la primera ronda. Y ayer, otro espantoso ridículo del conjunto de Gustavo Bunua. No valen excusas. Aquí ya no valen más excusas. Aquí no vale el desplazamiento largo, que yo creo que tampoco se excusó en eso. Pero hay que hacer un poco más de autocrítica. El Murcia tenía que haber ganado ayer a ese Arandina, que además con muchos problemas, incluso sus jugadores se manifestaron, protestaron antes de comenzar el partido, le echaron narices y acabaron superando un Real Murcia incapaz, un Real Murcia en el que no fue capaz de hacer un gol a un equipo que pelea por eludir el descenso a tercera división. El técnico del conjunto grana, Gustavo Bunua, decía a la conclusión del partido que les hacía muchísima ilusión esta competición.
La tomamos muy seriamente, nos ilusionaba mucho, es un campeonato muy lindo, que también nos permite rotar al equipo, más allá que es una lástima que nos agarren en este momento con tantas bajas para poder rotar más al equipo. Pero bueno, se ha dado así, hay que afrontarlo y seguir mirando hacia adelante, no nos queda otra manera de afrontar lo que viene.
Recuperar efectivos de cara al próximo domingo 4 de la tarde ante el Ceuta. El equipo viajó ayer, no se entrena en el día de hoy. Mañana preparará ese partido ante el equipo norteafricano. Por otra parte, también cayó con cabeza más alta. Fue el UCAM Club de Fútbol. Perdía en los penaltis ante el Linares Deportivo, 6-7. Caía el equipo de Víctor Cea, que dice que ese encuentro de ayer ante un equipo de Primera Federación y cómo se produjo la derrota le va a hacer subir la autoestima al cuadro universitario.
Da la autoestima de saber la capacidad que tenemos como equipo, si jugamos como equipo y con ese nivel de humildad, y por eso te digo que creo que es lo mejor que nos podía pasar dentro de la dureza de caer eliminados, porque si eso lo hemos aprendido y nos lo llevamos para la Liga, que aquí estamos todos con una misión, que esa misión es la de celebrar algo en mayo, y esa es la principal misión que tenemos, creo que el aprendizaje de hoy es idóneo para dar un paso de una vez en Liga y demostrar lo que somos capaces, que creo que hoy hemos mostrado cosas de eso.
La participación de los equipos murcianos en la Copa de Su Majestad del Rey la cierra esta noche a partir de las 9 en el Bishoker. La condomina el equipo de Primera Territorial, el Deportivo Murcia, recibiendo al Deportivo Alavés. Se espera una buena entrada para ver en la capital de la región, en pleno centro, a un equipo de máxima categoría, como es el conjunto de Luis García Plaza. Por otra parte, el UCAM Murcia Club Baloncesto, sin despeinarse, ganaba ayer 72-47 al Igokea en la eliminatoria de Champions, en la fase previa de la Champions. Primera victoria para el equipo de Sito Alonso, que se permitió el lujo de no utilizar a Birgander y que decía ayer a la conclusión del partido del técnico universitario que era un encuentro que le debía servir sobre todo para sacar ese partido adelante y aprender cosas, llegar ante el Manresa del domingo con un triunfo.
Y sin hacer un partido espectacular o brillante en cuanto al acierto, que no estamos encontrando, y no es preocupante porque estamos salvando con otras cosas, pero era un partido muy, muy difícil para nosotros, ¿no? Y que era mejor esperar a Manresa después de una victoria para la confianza y sobre todo después de que los dos equipos teníamos dos bajas muy importantes, en nuestro equipo Birgander y en el de ellos Moody, que es un americano, pues bueno, ya lo veréis en el partido de vuelta de máximo nivel, ¿no? Y creo que era bueno sacarlo de la
Y por otro lado, malas noticias para un veterano como Fernando Angosto, el portero del Pozo Murcia Costa Cálida, que ha sufrido una lesión de menisco a sus 38 años, que le va a tener alejado de las canchas durante 2 meses como mínimo. Se produjo en el transcurso del partido frente al Noya del pasado fin de semana. Por cierto, otro veterano como Alex Yepes también ha sufrido una importante lesión en el Fútbol Club Barcelona. Dice adiós a la temporada y estará muchos meses de baja. Y el Real Murcia Club de Tenis Femenino se proclamó campeón de España por clubes ayer en el Real Murcia Club de Tenis. Volvemos con más deportes, seguimos con más deportes, la sintonía con más Murcia.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en 9 más Murcia en este día de hoy, en este primer o segundo día, primero laborable del mes de noviembre. Con viento, que por cierto ha provocado que muy cerquita de aquí donde estamos, hace un ratito, se cayera una de las ramas del centenario ficus y que no ha causado daños personales, algún daño material con la rotura de la malla que protege para que el ficus no caigan sus ramas con fuerza al suelo, que nos recordó lo que pasó hace 6 años, allá empezando el verano, cuando pues colapsó el ficus y se produjo una auténtica caída y podía haber sido mucho más grave, y afortunadamente se ha recuperado. Pero eso es lo que ha provocado el viento y una racha de, en ese caso, un momento eran de unos 45 kilómetros por hora. Como digo, no ha habido que anotar ni daños personales. Sí, algún daño material, pero bueno, eso se recupera. En este día, en el que venía un fin de semana que la verdad empezó mal. Un fin de semana no, un festivo con un día previo como el martes, que empezó mal con la eliminación de Carlos Alcaraz en el París-Bercy, en el torneo del Master 1000 de París, donde caía de forma y manera sorprendente ante el 46 del mundo, 6-3, 6-4, y ofreciendo malas sensaciones. El tenista murciano, que reconocía que no sabía lo que le podía haber pasado, que va a seguir trabajando, evidentemente, porque ahora tiene la Copa de Maestros y que es prácticamente imposible ya que pueda ser número uno del mundo. Desde luego, el matrimonio de Carlos Alcaraz con este torneo precisamente no es el mejor. Recordamos el año 2001, cuando estaba contra Gastón, el francés, compitiendo y estaba ganando. Y recuerdo aquella madrugada, porque era casi de madrugada, en el partidazo, como nos contaban, que un partido que lo tenía casi ganado, lo perdió. El año pasado se lesionaba y este año pues se ha ido a las primeras de cambio de forma y manera sorprendente. Por cierto, hablando del tenis, recordamos también que ayer sí que fue una de las noticias agradables del día, que el Real Murcia Club de Tenis Femenino se ha proclamado campeón de España por clubes en la competición que se está celebrando en el Real Murcia Club de Tenis 1919 y que ha comenzado para la categoría masculina. Ha sido algo histórico lo que ha hecho el conjunto del club del Real Murcia Club de Tenis, que bueno, no hace mucho tiempo se tenía que conformar con lograr la permanencia y ahora salen campeones de España, repitiendo el éxito que hace unas temporadas logró también el equipo masculino. Por otra parte, afrontaba la Copa de Su Majestad el Rey. El primero en jugar era ayer el UCAM Club de Fútbol, en un partido que no hubo goles. Bueno, es que uno mira y solo marcó goles en la jornada esta de Copa del Rey el Yeclano Deportivo, que además ganó en la prórroga por 2-0 al Atlético Sanluqueño. El Real Murcia visitaba a la Arandina. 8 aficionados de Murcia se dieron cita allí, me contaron, con 2 coches que se fueron allí hasta Aranda de Duero. Un día, como dice Herrera, feriado, pero un día en el que hoy había que trabajar y el viaje de Aranda de Duero no es corto, aproximadamente unas 6 horas, pero bueno, allá estaría que se fueron y recibieron el palo de ver cómo su equipo, en el que sí que es verdad que hay muchas bajas, sí que es verdad que los problemas físicos, alguien tendrá que aclarar por qué están pasando todos estos problemas físicos, la mayoría musculares, en el Real Murcia. Nadie lo aclara, aquí nadie dice nada, la transparencia no es muy grande, solo se limitan pendientes de evolución y el entrenador, pues el hombre, con sus virtudes y con sus defectos. Hombre, hoy es un día muy fácil para llegar aquí y otra vez arremeter contra Gustavo Munua y decir que está en el aire su continuidad. Yo les digo que no está en el aire ahora mismo, porque bueno, ayer el equipo no fue capaz de marcar un solo gol a un equipo de segunda federación que está en puesto de descenso a tercera federación, que además no ofreció ni mucho menos nada positivo. Tampoco es que haya ofrecido grandes cosas en los partidos que el Real Murcia ha ganado últimamente. Es decir, las victorias que el Real Murcia ha ido consiguiendo tampoco nos pueden hacer olvidar el mal juego del equipo. No lo pueden tapar. Pero bueno, con resultados las cosas cambian. Ahora toca ya, una vez fracasados en la Copa, no es el último Gustavo Munúa que lo hace, o el primero que lo hace, porque aquí han ido todos los entrenadores que han pasado últimamente diciendo adiós en la Copa contra el Ebro, contra el año pasado el equipo también caía en la primera ronda contra el Palo, con Mario Simón, contra el Ebro también fue con Mario Simón, el año pasado se cayó en los penaltis, en fin, además fallando muchos penaltis, creo que 4 aquel día. El Real Murcia ayer no fue capaz de hacer un gol, como digo, en ese equipo. Ahora ya toca centrarse en la Liga, centrarse en la Agrupación Deportiva Ceuta, y sí les digo una cosa, como no se puntúe o se ofrezcan buenas sensaciones en Ceuta, incluso se gane, me da a mí que va a haber otra vez fuego. Va a haber otra vez comenzar a cuestionar al entrenador por parte de todos, y el entrenador, que tampoco hace mucho por ganarse las simpatías del entorno, pues claro, evidentemente es muy fácil que lleguen estas cosas y sea el muñeco al que todo el mundo le dispara. Repito, no voy a ser yo aquí el que hoy diga si ayer lo hizo mal. No vi el partido por cuestiones de técnicas. No me funcionaba la aplicación que me dijeron donde se iba a ver. Y además estábamos viendo el UCAM baloncesto, aunque eso sí, como empezó a las 6:30 hubiéramos podido ver algo. Me iba informando mi buen amigo Fran Pérez de cómo iba ese partido. A la conclusión del mismo, Gustavo Munúa, bueno, pues intentaba explicar lo que había sucedido, daba sus explicaciones, que no convencen a nadie, y daba también sus justificaciones sobre lo ocurrido.
Hay muchas jugadas que percibidas del último control, del último pase, del último centro. Es verdad que tenemos que ajustar de tres cuartas canchas para arriba, porque hay muchas veces que el equipo tiene fútbol, mueve al rival, aparecen los espacios, cambiamos el ritmo y en la hora de finalizar jugadas quizás obviamente no nos está faltando, ¿no?, más remates al arco, es una realidad, y bueno, estamos ocupados en eso, en seguir mejorándolo. Pero bueno, más allá de este partido, yo veo una evolución en el equipo, ¿verdad? Más allá de que hay veces que no se cristalizan con buenas llegadas ciertas jugadas, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo a reiterar, estamos hay que recuperar rápido a la gente, porque tenemos otro viaje larguísimo contra un buen rival en Ceuta. Sabemos que va a ser complicado, es un partido de mucho riesgo para nosotros por todas las bajas que tenemos, y otra vez volvemos a Murcia, otra vez un viaje larguísimo, más de lo que venimos acumulando. Así que bueno, a descansar, los chicos tienen que levantar cabeza, limpiarse rápido, porque bueno, el fin de semana tenemos un partido por liga muy importante. Hoy el luto lo hacemos hoy. Ya a partir de mañana hay que estar ya con la mentalidad positiva, ya visualizando al rival que nos toca. Mañana no vamos a poder entrenar porque llegamos muy tarde, y bueno, queremos que los chicos limpien un poco la cabeza y ya el viernes sí que vamos a preparar el partido en 24 horas. Sabemos que es un partido de mucho riesgo para nosotros, pero bueno, hay que afrontarlo, hay que asumirlo y bueno, hay que estar a la altura el fin de semana, ¿no? Lo más importante ahora es recuperar y ver cómo han finalizado los chicos después del desgaste de hoy también, ¿no? Es una, me imagino, sí, es una competición que nosotros la tomamos muy seriamente, nos ilusionaba mucho, es un campeonato muy lindo, que también nos permite rotar al equipo, más allá que es una lástima que nos agarren en este momento con tantas bajas para poder rotar más al equipo. Pero bueno, se ha dado así, hay que afrontarlo y seguir mirando hacia adelante, no nos queda otra manera de afrontar lo que viene. Yo pensé que le había pasado algo, al final parece que no. Ojalá que no le haya pasado nada. En principio tengo que hablar un poco más profundo con los médicos, con el médico, a ver qué golpe puede haber, que después de determinadas que pasan las horas siempre aparece algún golpe, ¿no? Entonces vamos a ir evaluando a medida que vaya pasando las horas, alguno que pueda llegar a tener un golpe, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Repito, no voy a ser excesivamente crítico por aquello de que no vi el partido y por tanto no puedo juzgar. Sí lo vio Fran Pérez, que nos da su visión sobre lo que vivió ayer en ese enfrentamiento del Real Murcia frente a la Arandina.
Buenas tardes, Vicente. Bueno, pues una temporada más el Real Murcia volvió a tirar la copa y quedó eliminado a las primeras de cambio. Por desgracia, este hecho se está convirtiendo ya en un clásico de inicio de curso, y es que de las últimas 10 participaciones en copa, los grana solo han conseguido superar la ronda inicial en 2 ocasiones, lo que evidentemente constituye un bagaje pobrísimo. Los murcianistas volvieron a dar una imagen muy decepcionante, y ni siquiera las bajas con las que contaban debieran ser una circunstancia atenuante para caer ante un equipo de segunda federación que actualmente ocupa puesto de descenso a la quinta categoría del fútbol nacional. No debemos olvidarlo. Ni el equipo estuvo a la altura en la primera mitad cuando jugó con 3 jugadores del filial, Junior, Leandro y Toral, ni tampoco en la segunda cuando Munúa sacó toda la artillería y estuvieron en el campo futbolistas como Carrillo, Rodri Ríos, Dani Vega o Isi Gómez, que son titulares habitualmente. Esperemos que el partido de ayer no sea una premonición de lo que nos espera el domingo a las 4 de la tarde en tierras ceutíes y que los grana no corten su buena racha en la liga. Un abrazo y desear mejor suerte a los nuestros el próximo domingo.
Gracias, Orán, como siempre, por traernos ese análisis de lo que sucedió ayer con esa derrota del Real Murcia frente a la Arandina, 1-0. Toca centrarse en la liga y, bueno, pues un año más el Real Murcia se queda fuera de la Copa y ya está, no pasa absolutamente nada. Hombre, sí pasa porque siempre que tú sigas pasando rondas, pues te puede tocar un Primera, te puede tocar un Real Madrid, un Barcelona en la siguiente, una vez que pasen la Supercopa. Bueno, qué dejos quedan aquella temporada de Iñaki Alonso en la que el equipo se enfrentó al Real Madrid y después la de José María Salmerón en la que también se enfrentó en este caso al Fútbol Club Barcelona. En el otro lado de la ciudad, bueno, en el centro de la ciudad, el Lucán Club de Fútbol caía por 6-7 en los penaltis ante el conjunto del Linares Deportivo. En un partido en el que el cuadro universitario ofreció muy buena imagen, le faltó ganar, había ganado todos los partidos de casa, no pudo con el Linares Deportivo, fue mejor, pero al final empate a 0 y en los penaltis después de la prórroga el equipo caía eliminado y se despide con la cabeza muy alta del torneo del CAO. Hablaba sobre esa eliminatoria Víctor Fea, el técnico del cuadro universitario.
Bueno, creo que es un partido en el que siento que se ha jugado lo que queríamos, te diría prácticamente en todo momento. Hemos sentido que provocábamos con balón lo que queríamos y eso nos llevaba a generar ocasiones de gol. Creo que las hemos generado desde la primera parte, desde el arranque de partido. Un equipo muy conectado desde el inicio y ya desde el inicio generando ocasiones de peligro notables, donde su portero ha estado espléndido durante todo el partido y en algún momento nos ha faltado acierto. Y creo que ese volumen de ocasiones, de acercamientos, de momentos con balón eficaces, se han sentido hasta el final de la segunda parte de la prórroga. Es decir, durante todo el partido hemos estado estables en eso. Y creo que sin balón el rival hacía lo que le condicionábamos nosotros a hacer, por lo tanto el partido que buscábamos. Nos ha faltado acierto y luego lo ha decidido la tanda de penaltis. La eliminatoria. Sí, acierto, ya no solamente en las transiciones. Creo que hemos hecho ocasiones de gol desde casi cualquier registro. Recuerdo remates de cabeza muy claros a balón parado, uno de Rami y otro de Alonso, que son dos ocasiones muy claras. Es decir, a balón parado hemos hecho daño. Recuerdo progresiones con balón donde hemos generado peligro. En la primera parte recuerdo un tiro de Jorge espléndido que hace una parada Samu magnífica. Recuerdo varias ocasiones, varias circunstancias en las que Josema con Jorge, con Alberto se relacionan y acaban generando ocasiones de gol, que acaban saliendo pases que se pasean por el área pequeña y que no encuentran rematador. En la segunda parte recuerdo ataques tanto por banda izquierda como por banda derecha, con Josema, con Fabián, hasta que le hemos cambiado, con Fita, con Sergio, como protagonistas, golpeos de media distancia Fabio, un golpe de Sergio, otra parada en la segunda parte de Samu tremenda. Por lo tanto, también creo que hemos hecho daño en nuestro ataque posicional. Y, por supuesto, como tú bien dices, en transición creo que hemos hecho también mucho daño, hemos generado mucho peligro. Nos ha faltado ser eficaces. Un punto de acierto ante todas esas ocasiones que creo que han sido
un
muchas.
Un club de fútbol que volverá a jugar en Bishaker La Condomina el próximo domingo a las 5 de la tarde, no a las 12 como es habitual, por aquello de coincidencia. En horario con el UCAM Murcia Club Baloncesto, que antes a las 12:30 se enfrentará en el Palacio de los Deportes al Baxi Manresa. Eso ha llevado a que creo que con muy buen criterio por parte del club, porque en Segunda Federación los clubes pueden poner los horarios cuando ellos los creen conveniente, se juegue el domingo a las 5 de la tarde. Decíamos por el UCAM Murcia Club Baloncesto que ayer jugaba en el Palacio de los Deportes ante el Igokea en la segunda jornada de la Basketball Champions League, buscando la victoria. Y la verdad es que lo hizo de forma cómoda, 72-47. No recuerdo yo, bueno, tengo que mirar mucho y recordar, hacer mucha memoria para ver un partido que el UCAM Murcia solo ha recibido 47 puntos en un partido. Solo 19 en los primeros 20 minutos. Y luego ya pues se acabó recibiendo 26. O 28, mejor dicho, en los segundos 20 minutos. Tampoco es que sea una barbaridad. En fin, victoria, 72-47, la primera de la temporada en la Champions. A mí me gustó ayer, por ejemplo, Copen, aunque siempre es muy criticado porque se dice que es muy individual y demás. Por supuesto, como siempre, Dylan Ennis. Muy bien la dupla interior ayer formada por Jordan Sacco y Musa Yañe, ya que descansó Birgander porque había tenido un problema estomacal y vírico durante la semana. También estuvo, se vistió, pero no llegó a jugar. También estuvo a muy buen nivel Nemanja Radović. Bueno, este es normal, su regularidad es la nota siempre que siempre da. Y Rodion Skurus, que es un jugador que aporta muchísimo al equipo. Hombre, hoy hay una foto. Si va a aportar lo que ha aportado y la vestimenta que lleva hoy, a la liga de los entrenamientos, aquellos que puedan meterse en el Twitter de UCAN y vean el estilo que lleva Rodion Skurus esta mañana cuando ha llegado al Palacio, pues la verdad es que es peculiar. Peculiar es porque, por ejemplo, las zapatillas lleva una verde y otra amarilla cuando juega los partidos. También tampoco estuvo mal Rodion Skurus. En su línea, Håkansson y McFadden, que no le entran los triples, que no le entran los tiros, y ayer recibió, cuando anotó uno, fue tremendamente aplaudido por el Palacio. No era de cachondeo, era porque la gente quiere a Tack McFadden. Sito Alonso hablaba y hacía su resumen de lo que había sucedido sobre el Palacio de los Deportes.
Bueno, pues quiero decir que para mí es muy importante el haber ganado este partido después de ver cómo, bueno, como ya dijimos, los italianos hicieron 3 minutos o 4 contra Tofas ayer espectaculares los últimos, como contra nosotros. Y la manera que Igokea compitió en su casa contra Tofas da lugar a entender que no puedes fallar en casa, en este grupo. Y sin hacer un partido espectacular o brillante en cuanto al acierto, que no estamos encontrando. Y no es preocupante porque estamos salvando con otras cosas, pero era un partido muy, muy difícil para nosotros, ¿no? Y que era mejor esperar a Manresa después de una victoria para la confianza y sobre todo.
Bueno, pues el UCAM que volverá a jugar el próximo domingo, recordamos, 12:30 en el Palacio de los Deportes ante Baxi Manresa, que llega evidentemente de una victoria, ha ganado 2 partidos por 12 puntos de diferencia en el Palacio, 1 por 26 ante Gran Canaria y por 25 ayer ante Igokea. Recordamos la lesión de Juanjo Angosto, que le va a tener alejado de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Cerramos capítulo de baloncesto, nos vamos a la UCAM.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, y una vez analizado lo que fue esa victoria ayer de UCAM Murcia Club Baloncesto ante Igokea, 72-47, la segunda vez que el equipo encaja menos puntos en esta competición en sus 68 partidos, y escuchar lo que ocurrió ayer en el Palacio de los Deportes, toca hablar también de la UCAM, pero de su Gala del Deporte, 23ª edición, que se celebrará en nada, en poco más de una hora, en el Los Jerónimos, en el Monasterio de los Jerónimos, y además la primera sin José Luis Mendoza, presidida en este caso por María Dolores García Mascarell, la presidenta de la Fundación San Antonio, de la Fundación Universidad Católica San Antonio, y evidentemente una gala que va a ser emotiva. Además, como la nota de prensa que difundió el propio Gabinete de Comunicación de la Universidad, la que alza el telón de lo que va a ser París 2024 Y vamos a saludar al director de deportes, precisamente de la Universidad Católica San Antonio, que ayer era su cumpleaños y lo celebró de dos formas distintas, viendo el fútbol y el baloncesto, disfrutando con el fútbol, aunque al final no se ganó y se perdió los penaltis, y también, y mucho, con el UCAM Murcia Club Baloncesto en el Palacio de los Deportes. Don Pablo Rosique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo fue ayer el día?
Fue el día bien, bien. Hubiese faltado un poquillo de suerte en el fútbol, pero la verdad es que el equipo dio el nivel, estuvo a la altura, jugó bien, pero luego al final faltó un poco de fortuna. Y el baloncesto muy bien, la verdad.
El fútbol cayó con honor, como se suele decir, ¿no? Y el baloncesto muy cómodo.
Sí, sí, sí. La verdad es que muy bien, muy contento.
Bueno, hoy, un año más, la Gala del Deporte de la Universidad Católica San Antonio, la número 23, creo recordar, y la que abre el telón, la que alza el telón de lo que será París 2024, y la primera en la que seguro estará muy presente la figura del su presidente, de José Luis Mendoza.
Sí, hombre, indiscutiblemente yo creo que lo que más se va a notar es la ausencia del presidente, porque al final era su pasión y así lo vivía, era un día de fiesta para él y para todos nosotros, porque es un día en el que damos un repaso a todo el año, como hacemos ahora, pero vivido de una manera muy muy alegre y muy feliz. Y entonces, pues, era un día muy especial para él y lo vamos a echar de menos, lógicamente.
Incluso el año pasado ya estando en una situación complicada y estuvo.
Sí, sí, sí. Y de hecho, nosotros teníamos la gala siempre planificada, hacerla en el mes de junio, y se cambió de fecha para que él pudiera estar de la mejor manera. Pero bueno, este año no ha podido ser.
Bueno, como yo decía, ¿no, Pablo? Son ya 23 ediciones, de aquello que empezasteis casi, yo no diría como una broma, pero así como juntar en torno a la UCAN ese deporte olímpico español, ¿no?
Sí, al principio empezaba más como un reconocimiento en campeonatos internos, en algún campeonato de España, que empezó al tercer año de la universidad, y poco a poco se fue agrandando un poco a poco hasta que ahora prácticamente casi todos los deportistas, de hecho vienen 100 deportistas que son internacionales, que compiten a nivel internacional. Entonces, la evolución ha sido exponencial y ha sido simplemente buscando un poquito más cada año, y casi sin darnos cuenta nos hemos plantado con un elenco de deportistas muy, muy importante.
¿Quién va a estar en un ratito? ¿Quién tenéis ya, bueno, confirmado o no, ya con vosotros hoy, a estas horas?
Sí, bueno, lógicamente viene para acompañar a la presidenta Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y vienen algún presidente nacional, y vienen determinada gente, directora de lado, vienen está el director general de deporte, el concejal de deporte de Murcia y de otros ayuntamientos. Y a nivel de deportistas, pues gente como Mireia Belmonte, como Lidia Valentín, como Saúl Cravioto, Yamén Quintero, Sandra Sánchez, como Polina, y como, o sea, que son muchos, la verdad, los que vienen. Estamos hablando hace un momento con Teresa Portela, que ya estaba por aquí, con Sofía de Vela, con... ¿Sí? Al final son muchos los que están y muchos los que se han clasificado. De hecho, hay 25 que ya se han clasificado para París.
Por eso decía precisamente esa nota de prensa, ¿no?, de la universidad. Es el comienzo de Juegos Olímpicos París 2024, con ya muchos deportistas UCAN que van a estar allí en los Juegos Olímpicos de París.
Sí, sí. Ahí, es que ya como empiezan los clasificatorios, aunque todavía quedan muchos, porque hay muchos que están en las competiciones, pero sí han ido cayendo cada vez más, y es una forma ya de empezar a felicitarle y acompañarle y a animarle de cara a París. Mm. Así que la presencia del presidente del Comité Olímpico y la presencia de tantos deportistas olímpicos, pues la verdad que una pregala del Comité Olímpico aquí en Murcia.
Hay deportistas que no fallan nunca, ¿no? Que siempre están ahí, por lo menos desde que empezasteis, como es el caso de Mireia, Lidia Valentín, que a pesar de anunciar su retirada ahí está. En definitiva, y como Teresa Perales, como toda esta gente que nunca falla y que hoy vuelven a estar ahí en ese entorno, ¿no?
Sí, sí, al final también es un punto de convivencia entre ellos. Yo creo que no hay ninguna gala en el que haya tanto deportista de tanto nivel, porque otras galas van los premiados, pero en esta gala es que vienen todos. Entonces, los que están aquí, lógicamente, hay algunos que no pueden venir porque están en competiciones internacionales también ahora mismo, o porque están en concentraciones que es imposible, pero el que puede, viene. Y entonces se genera un ambiente que en las comidas, en las cenas, también ellos, yo creo que lo pasan bien, están a gusto y están en familia.
Y además la presencia del presidente del COE, Alejandro Blanco, siempre está ahí, empujando, sí. Porque además yo creo que el COE y Alejandro Blanco, que fueron partes vitales en este caminar juntos de la UCAN y el olimpismo, no falla nunca y es un pilar fundamental para el olimpismo español, la UCAN, y para la UCAN también contar con el apoyo del COE, ¿no?
Sí, de minuto uno la relación entre José Luis Mendoza y Alejandro Blanco fue, como ellos se llamaban, hermanos, pues de hermandad, y es perfectamente complementario y ellos nos ayudan, nosotros nos ayudamos en todo lo que podemos, colaborando también con muchos deportistas, y al final eso se ha creado una unión que yo creo que difícilmente se puede romper, porque al final es bueno para todos, lo disfrutamos y Alejandro cada vez que puede viene, y nosotros cada vez que podemos vamos. Y ya digo, al final yo creo que los principales beneficiados son los deportistas, que es lo importante, y al final eso se ven resultados y se ven...
Y con muchos murcianos que están ahí con camino hacia Juegos Olímpicos de París 2024 y que están bajo la tutela UCAN, ¿no? Hablo de Mocatir, hablo de Mariano, hablo de... Bueno, no, ahora mismo sería nombrarlos a todos, pero desde luego estáis ahí. Miguel Ángel López, que yo creo que está ante sus últimos Juegos Olímpicos, pero siempre están ahí.
Sí, cada vez más. La verdad es que al principio también el que pudieran haber dos o tres deportistas olímpicos era muy raro. Y ahora mismo la verdad es que hay hasta la Bajil, es que va a haber un volumen de deportistas murcianos importante en París, o pues bueno, esperemos que sí sea. Y es un orgullo como murciano y como responsable de deportes de la universidad.
Y que además siempre van a estar ahí. Bueno, yo creo que este próximo Juegos Olímpicos 2024, liderados por un Carlos Alcaraz, que a pesar de lo que le pasó el otro día, de esa derrota en París, no es mejor forma de resarcirse en París que ganar unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Para un deportista murciano.
Pues estaría fenomenal para todos, la verdad. No podría hacerlo mejor.
¿Y qué esperáis? ¿Qué esperáis en París 2024 de esos deportistas UCAN? Porque no son solo Juegos Olímpicos, son también los Juegos Paralímpicos. Y la verdad es que, ¿qué esperáis? Queda mucho. Bueno, mucho. Mucho son 10 meses. Pero, ¿qué esperáis para la gente de la UCAN, de vuestra gente en esos Juegos Olímpicos, Pablón? Que queda, como decía, mucho tiempo por delante.
En los Juegos de Tokio conseguimos que se clasificaron 61 deportistas de la universidad. Y pues ahora mismo lo que deseamos y lo que queremos es que se clasifiquen los mismos o más, porque al final fue la primera universidad del mundo en deportistas vinculados a la universidad que estuvieron clasificados para los Juegos, y por otra parte que tengan el mayor número de medallas, ya no solamente por lo que es las matemáticas y los números y demás, sino porque personalmente la relación que tenemos con ellos, el esfuerzo que hacen, casi todos estudian, vemos el trabajo impresionante que hacen durante este tiempo, que la verdad es que cada medalla que tienen es una alegría, porque al final es un reconocimiento al trabajo que han hecho. Entonces, para nosotros, cuanto más medallas consigan, pues muchísimo mejor.
Es que hay muchos deportistas que han sido olímpicos, que han estado con la UCAN y que ahora son familia UCAN, fuera ya de seguir compitiendo, ¿no? Incluso algunos ahí están trabajando y dando clase en la universidad.
Sí, por ejemplo, hoy viene el presidente de la Federación Española de Piragüismo, que estudió en la UCAN, o viene la directora de ADO, que estudió en la UCAN. Entonces al final la red, digamos, de deportistas que están llegando a puestos de importancia, ya solamente, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de gestión deportiva, es muy importante y también una alegría, porque al final acaban volviendo y viniendo a la gala, que es lo mejor.
Pues nada, en poco más de una hora arranca esa gala del deporte, edición 23. Esperemos que la 24 venga plagada de muchísimos deportistas UCAN con medalla olímpica.
Sí, lo esperemos. El deseo de todos, yo creo.
Gracias, Pablo Rosique, director de deportes de la UCAN, por estar este ratito con nosotros, porque nada, como siempre, a estas horas ya comienzan a correr el reloj y a correr los nervios. Seguro que todo saldrá bien, como siempre. Nos vemos en un rato.
Pues vale, hasta ahora.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Pablo Rosique, director de deportes de la Universidad Católica San Antonio, y esa gala del deporte UCAN que arranca en poco más de una hora en el Templo de los Jerónimos. Nos vamos, más deporte hoy a las 8:30 en La Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Estaremos muy pendientes precisamente en tanto en La Linterna como en el partidazo con Juanma Castaño, lo que haga ese Deportivo Murcia frente al Deportivo Alavés en la Copa de Su Majestad el Rey. Nosotros mañana estaremos aquí a las 3:25, nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En los funerales que se celebran en China, cada vez es más frecuente contratar a un actor que no conoce de nada al difunto, pero que por un médico precio llora por el muerto. Lo cuenta el corresponsal del Mundo, Lucas de Cal. Los jóvenes, dicen los viejos, no saben llorar y hay que contratar sentimientos. Parece una anécdota, pero seguramente es más que una anécdota. Es una buena descripción del mundo en el que vivimos, donde hay mucho sentimentalismo y poca realidad, pocos sentimientos reales, pocos sentimientos hijos de la realidad. Ensalzamos o